Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un día de diciembre de 1884 o enero de 1885, el Papa León XIII celebró la misa en la capilla privada del Vaticano. Según su costumbre, asistió a una segunda misa celebrada por uno de sus asistentes. Hacia el final, se le vio levantar la cabeza de repente y mirar fijamente hacia el altar por encima del sagrario. El rostro del Papa palideció y sus músculos se tensaron. Acabada la misa, León XIII se levantó y se dirigió a su despacho. Media hora más tarde salió y mandó llamar al secretario de la Congregación de Ritos, hoy se llamaría de la disciplina de los sacramentos, la liturgia y la disciplina de los sacramentos. Le dio una hoja y le pidió que la hiciera imprimir y la enviara a todos los obispos del mundo, diciendo que los sacerdotes la recitaran después de cada misa rezada, al pie del altar, después del Salve Regina, ya prescrito por el Beato Pío IX. Y el Papa escribió: Arcángel San Miguel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino, con el divino poder, con el poder de Dios, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. León XIII confió más tarde a uno de sus secretarios, Monseñor Rinaldo Angeli, que durante la misa había visto una nube de demonios que se lanzaban sobre Roma. Y se llenó de pavor y quiso que se invocara a el príncipe de todos los ejércitos celestiales para que mantuviera esa pelea que había empezado ya desde antes de la creación del hombre entre las huestes de Satanás y los ejércitos celestiales. Y nosotros acudimos hoy al Arcángel San Miguel y también a nuestros santos ángeles custodios, que están a las órdenes de Dios, que tienen esta función tutelar sobre nosotros, para ayudarnos también a vencer. Sabemos que está derrotado por Cristo, que lo venció de una vez para siempre en el Calvario, que tenemos la seguridad del triunfo del Señor, pero que sin embargo no ha cesado su acción maligna, esa acción que comenzó en el pecado original y que siguió de una manera especialmente intensa en la vida de nuestro Señor. Dicen que es muy posible que el demonio no se haya enterado de la encarnación del Verbo. Fue muy discreta ahí en Nazaret, en un lugar pues que no parecía que fuera como apto para ese momento tan importante, y menos que el Mesías fuera el mismo Verbo de Dios hecho hombre. pero que desde el nacimiento empezó a sospechar, quizá por eso en las pastorelas, en las posadas, que esa enseñanza que se recibió en la colonia, de los las representaciones, los autos sacramentales, pues siempre aparece un diablito, un niño disfrazado de diablo, porque ya estaba en los primeros momentos, quizás se llenó de sorpresa al ver a los ángeles anunciando a los pastores y luego a los magos. Y luego pues ya tenía pescado a un hombre muy perverso, muy malo, ya lo tenía bajo sus redes, que era Herodes, y que volvió a emplear con él sus armas preferidas, que son la mentira y la muerte. Y Herodes, al recibir a los magos, pues este hombre que ya ha matado a varias de sus esposas, a incluso a algunos de sus hijos, a sus cuñados, tenía un miedo espantoso a que lo mataran a él y por lo tanto a perder el reinado, pues miente y les dice a los magos que le vayan a averiguar y que regresen para que él vaya también a adorar al niño. Y cuando los magos van por otro camino, se enfurece y manda matar a los menores de 2 años de toda aquella región. Pues San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y batalla que sigue, y batalla que tendremos hasta el fin de nuestra vida, y que permanecerá en el mundo, la batalla entre el bien y el mal. Y alguien podría decir, bueno, pues si ya metió Dios algunos ángeles malos, algunos demonios, hasta lo más profundo del infierno, ¿por qué deja que todavía hay algunos que estén, como dice aquí, vagando sobre el mundo o dispersos sobre el mundo para la perdición de las almas? Y sabemos que tienen que seguir siendo útiles al plan de Dios, que no los creó en vano, sino que están colaborando con sus planes. Es decir, que Dios utiliza la malicia del demonio para sacar bienes mayores. Eso que nos puede desconcertar, ¿no? ¿Cómo avanza el mal? ¿Cómo no hace algo Dios? ¿Cómo vemos por todas partes, pues, que efectivamente se pisotea la ley de Dios y hay cada vez más odio? Y este culto horrible a la Santa Muerte, por ejemplo, tan difundido, que es mentira, mentira absoluta, y que es además muerte, darle culto a la muerte, algo que no quería Dios. Todo sirve para los planes de Dios. Hay una leyenda checa de San Procopio, fundador del monasterio de Sabasa, que cuenta que el santo araba los campos con el diablo en lugar de con los caballos. Se había quitado a los caballos y puso a los demonios a que araran. Es un episodio simbólico, porque el santo hace que el mal colabore con el bien. Le sirve estas acechanzas del demonio, esta instigación del demonio, estas también tentaciones que a nosotros nos viene a provocar. Sirve el plan del demonio, pero también es verdad que puede suceder al revés, que el demonio se sienta en la carroza y pone al hombre a jalar la carroza, al hombre que ha hecho víctima o presa suya, y entonces le empieza a dar latigazos, y el hombre atado a ese carro tiene que tirar del demonio y se vuelve colaborador del demonio. Y como vemos tristemente que sucede eso en, pues no sé, en estos grupos que están a favor del aborto y que son tan rabiosos contra la Iglesia, o lógicamente en las asociaciones criminales, en los actos vandálicos. Pero pueden decir, oye, y en mí, yo tengo que estar muy, muy precavido, porque vamos a acordarnos de 2 cosas. La primera es que el demonio es muy astuto y por lo tanto muy taimado. Es más listo que yo y que tú y que todos nosotros, porque es ángel. Y la segunda cosa es que se ensaña especialmente, o tiene un especial interés en aquellos que le pertenecen a Dios, en aquellos que no son suyos. Dice este autor Huber, en este libro que se llama El demonio hoy, que el demonio tiene presas preferidas. Y nos lo dicen los santos. Su rabia se despliega con los cristianos fervientes, contra los militantes empeñados con todas sus fuerzas en el reino de Dios. Y bueno, ya los que tiene ahí sometidos, pues ya los tiene sometidos, ya solitos van a seguir siendo esclavos suyos. El demonio tienta sobre todo las almas hermosas, observa el cura de Ars. Siempre que el demonio prevé que alguien hará el bien, redobla sus esfuerzos. Y entonces actúa de una manera, podríamos decir, más inteligente que algo tan burdo como puede ser la Santa Muerte o como puede ser la cultura del aborto. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo puede actuar en nosotros? Pues como siempre, con la mentira. Con la mentira y la muerte, que van en contra de la verdad y la vida. Puede actuar como esos gases venenosos que no huelen, o que huelen incluso dulcemente, pero que acaban matando. Yo puedo estar en algunos aspectos de mi vida engañado por Satanás. Satanás puede tomar alguna forma de ser mía y entonces la va potenciando en el mal y me va engañando diciéndome que tengo la razón o que no pasa nada o que es una forma de ser. Y se me va como haciendo más grande ese daño o esa forma de actuar. Y sabe dónde pescarme con engaños sutiles. Por ejemplo, pues haciendo crecer, si soy una persona crítica, si soy una persona que suele hacer juicios negativos de los demás, o de una a otra persona, de otra persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer más grandes los defectos de esa persona a mis ojos, o solamente va a poner los defectos de esa persona, y me va a decir que tengo razón en no quererla, que tengo razón en que me caiga mal, que tengo razón en rechazarla, porque es odiosa, porque es insoportable, porque no debería vivir o no debería convivir yo con ella. Y entonces cada vez me cae peor y entonces la mato. La maté. Sé que en el fondo es un engaño porque esa persona pues tiene muchas cosas buenas y yo nada más veo las malas y ya no las soporto. Entonces puedo decir, esto es de Satanás. Esta encono que a veces se me va metiendo es de Satanás. Yo no tengo buenos sentimientos, no son de Dios. Don Javier, en una carta de octubre del 2010, pues habló de la lucha del hombre contra el demonio. Y decía que es una constante en la existencia humana. Un escritor cristiano del siglo II, que es el pastor de Hermas, ofrece algunas señales para reconocer las insinuaciones de los ángeles buenos y cómo distinguirlas de las de los ángeles malos. O cómo distinguir cuándo puede ser mi ángel el que me esté trayendo una buena inspiración. Y cómo puede ser también el demonio que pues en la otra oreja me está diciendo otras cosas. Dice, el ángel de la justicia es delicado y pudoroso y manso y tranquilo. Por lo tanto, el ángel malo es al revés. Es brusco, me va a ser una persona enojona o malhumorada. o áspera, es pudoroso, es desvergonzado, es manso. Qué bonita virtud la mansedumbre. En cambio, el demonio me va a hacer orgulloso, me va a hacer una persona que va a estar potenciando a lo mejor una forma de ser, como dice la gente a veces, es que tengo un carácter fuerte. No, no, tienes un mal carácter. No digas que tengas un carácter fuerte. Y claro, ese carácter fuerte te lo va a potenciar hasta que sea algo del demonio. Manso y tranquilo. El demonio es muy impaciente, tan impaciente que por eso siempre tiene prisa, porque sabe que le queda poco tiempo. Así pues, cuando subiere a tu corazón este ángel, el ángel bueno, al punto se pondrá a hablar contigo sobre la justicia, la castidad, la santidad, sobre la mortificación y sobre toda obra justa y toda virtud gloriosa. Entonces, tal vez podemos decir, bueno, al revés, cuando sientas deseos de vengarte, o sea, vayas contra la justicia, o la castidad, cosas impuras, o la santidad, cualquier cosa que tenga razón de pecado, o sobre el hedonismo, cuando rechace la mortificación, o sobre la rebeldía, o sobre cualquier vicio, puedo decir aquí, el demonio se está aliando con mis malas pasiones y me está engañando. Yo tengo que decir, como Jesús le dijo a Pedro, va de retro, Satanás, o sea, vete de aquí, no quiero que estés. O como decía tantas veces a los endemoniados, sal de él. O como dicen ahora los exorcistas, en nombre de Cristo yo te lo ordeno, sal de él, vete de aquí. En nombre de Cristo te ordeno que te vayas de mí. Esto que me estás trayendo malo, que no me empiece yo a liar, a hacerme como cómplice, porque puedo acabar pensando que es una manera adecuada mía de ser, cuando es algo que me está haciendo, pues, esclavo del poder del mal. Pues vamos a pensar cómo actúa. Quizá una cosa muy triste, por ejemplo, es ver cómo actúa de manera muy horrible en las infidelidades matrimoniales. Como, igual que tentó a Eva, pues un señor casado, a lo mejor de 20 o 30 o 15, cuántos años de casado, pues empieza a fijarse en otra mujer. Y como Eva se fijó en la manzana, que era apetitosa. Y entonces el demonio empieza a insinuarle, mira, con ella vas a tener la felicidad. Ya tu esposa está muy, muy, muy vieja y está muy gorda y además te trata mal, ya no te quiere, es indiferente y tiene este defecto y no es higiénica y hace mala comida y pues, ya no te hace mucho caso y ya no te dan ganas de llegar a tu casa. Pero con esta otra, con esta sí vas a ser feliz. Mira qué simpática y qué buena gente y cómo te sonríe y cómo te quiere. Y entonces prácticamente encuentra el aliado de mi naturaleza caída, de mi desorden pasional. A lo mejor decir, bueno, pues tómate una medicina que te calme todo tu desorden hormonal y te vas a tranquilizar. Porque es un espejismo, o sea, es una mentira. Porque si lo sigues vas a matar. Vas a matar a tu esposa y vas a matar a tus hijos. Los vas a hacer muy infelices. Dicen que hay muchos abortorios. Mucho se aborta. Pero que también es un abortorio el lugar donde un matrimonio se destroza. Porque se mata la felicidad de los demás miembros de la familia. ¿Y dónde está ese señor que a lo mejor era buen padre y buen esposo? Pues ya es otro. Ya el astuto demonio se le fue metiendo. Claro, no solo el demonio, también sus pasiones desordenadas. Decía el Papa San Pablo VI, Nosotros sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente, o sea, no es un cuento. No le hables a los niños del demonio. Claro que sí, háblales del demonio, que le tengan miedo, porque su táctica es precisamente pasar oculto. Existe verdaderamente y que está actuando de continuo con astucia traidora. Es muy astuto, también contigo y conmigo, es muy astuto. Nos puede agarrar por cualquier lado flaco que tengamos, haciéndolo más débil, potenciándolo. Me voy a agarrar de aquí, me voy a agarrar de, no sé. Y también aquí este autor dice que el demonio sobre todo tiene mucho interés en que no hagamos oración. Bien. Y sobre todo tiene interés especialísimo en que no seamos contemplativos. Y tiene un gran interés en que no vivamos bien la liturgia, que no vivamos bien la misa. Por eso ha hecho tantos estragos en las celebraciones eucarísticas por ahí, por la tierra. Pero bueno, es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la humanidad. La muerte, el llanto, la traición, el dolor. ¿Cuántas falsedades, a veces obvias, pero con total cerrazón, como si era una vez que les pone lodo en los ojos? Es el seductor, es un seductor, como que nos va como convenciendo. Pérfido y taimado, hipócrita, que sabe insinuarse en nosotros por los sentidos, la imaginación, la concupiscencia, la lógica utópica, o sea, sueños guajiros, o sea, sueños absurdos, paraísos falsos, las relaciones sociales desordenadas, en un sentido o en otro, como decíamos, relaciones sociales desordenadas, puede ser, yo no quiero a esta persona, o yo quiero demasiado a esta persona, tanto que me apegué a ella, tanto que me enamoré de ella y me fui con ella. ¿Y quién te dio ese engaño tan horrible? ¿Quién fue el que te hizo que echaras por la borda años de fidelidad y sensatez y amor de Dios y te mareó? Pues bueno, fomentó una relación social desordenada porque tenías una necesidad afectiva que no saciaste con el Señor y que la quisiste saciar desordenadamente porque te buscaste a ti misma, y entonces te enamoraste de otra y te fuiste con otra o con otro. Para introducir en nuestros actos desviaciones muy nocivas y que sin embargo parecen corresponder a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras aspiraciones profundas. Parece el engaño, otra vez, esto sí me va a hacer feliz, es que yo tengo la razón, es que así soy, es que no pasa nada que yo flirté con... Me decía un señor que un amigo suyo le dijo, oye, veo que son amigos de este señor, ten cuidado porque es un conquistador de esposas. Bueno, pues sí pasa. Y dije, desde ese momento nunca lo volví a invitar a mi casa. Pues león es como un león rugiente que anda dando vueltas buscando a quien devorar. Siempre. No hay lugar en la tierra donde podamos escapar de la acción del demonio. Aquí y afuera y donde sea. Y a veces incluso se mete, por ejemplo, en las obras apostólicas, y se mete porque hay celos y envidias o ambiciones, y entonces hay faltas de unidad. El demonio es el que divide, el que separa. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, estamos en la batalla por el reino de Dios. Santos ángeles que tienen esta función tutelar, que nos defienden de nuestro demonio particular. Y podemos decir, pues voy a tener mis armas, pues en primer lugar mi vigilancia, o mi conciencia de que es una verdad de fe, y no tengo que tenerle miedo al demonio, tengo que tenerle miedo a los efectos que el demonio haga en mi vida. Eso sí, tengo que estar muy precavido. Y voy a ser santo si aprovecho esa malicia del demonio para mi santificación, no para que me haga peor, porque lo quiere hacerme peor. Y si me dice que, pues no sé, que no vivo bien la caridad, o que tengo razón y no vivo bien la caridad, pues tengo que vivir bien la caridad. O que no sea contemplativo, o que no cuide mi oración, o que mi misa sea una rutina, pues no puedo irme deslizando por ese plano inclinado hacia abajo. Y voy a vivir muy bien la misa, porque ahí es donde fue derrotado y porque le choca la misa. Pueden decir, es que ahí le recuerda su derrota absoluta y yo tengo que estar perfectamente consciente y unido al Señor que se ofrece en sacrificio. Y voy a acudir a María. Qué bonita es la imagen del Apocalipsis, como sabemos, que la mujer vence al demonio. Desde los primeros capítulos del libro del Génesis, en el protoevangelio, hasta el Apocalipsis, acompaña la revelación del designio salvífico de Dios. María, presente en la iglesia, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas. No estamos sin ella, aunque ella no Satanás no tiene acceso a ella. Pero estamos con ella está con nosotros. Y pues es que voy a emplear un arma muy poderosa, que es el rosario. El rosario. ¿Cuánto puedo hacer que se aleje Satanás de mí con el rezo del rosario, con mi escapulario del Carmen, con mis imágenes, con decir, a ver, esto es de María, esto que estás sintiendo es de María o no es de María? Porque si no es de María, entonces ¿de quién es? Porque si no es de María, no es de Dios. Defiéndenos contra la perversidad, ayúdanos a comprender que no solo allá en los lugares donde hay narcotráfico está actuando en mí y en ti, y aquí y entre nosotros, porque no hay lugar donde no actúe, pero para colaborar con el orden de la redención, para santificarme. Nos ayude San Miguel a desenmascarar, a presentar esta batalla y que tengamos siempre esta conciencia de la importancia de la misa, de la importancia de la oración, de la importancia de la contemplación, de la importancia de la verdad, de estar en la verdad y de la importancia de esta protección materna de María, que es la que pisa la cabeza del dragón infernal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.